Bienvenidos y bienvenidas a Cooperativas en la Onda, una miniserie de podcast sobre cooperativismo de trabajo para conocer y saber todas las claves y ventajas de esta forma de empresa. Hoy queremos hacer una radiografía de un sector empresarial cuya importancia pasa muchas veces inadvertida, porque a menudo se suele identificar con situaciones de precariedad laboral, con actividades poco estables y con otras situaciones que llegan a empañar su verdadero valor. Nos estamos refiriendo a las llamadas industrias culturales y creativas. Aunque pueda sorprender a muchos, el sector de las industrias culturales y creativas es un motor clave del crecimiento sostenible y de creación de empleo en toda Europa. Se trata de uno de los sectores de actividad más diversos y de mayor crecimiento y un importante contribuyente al PIB europeo, ya que con una facturación que justo antes de la pandemia superaba los 600.000 millones de euros, representa cerca del 5% del PIB de la Unión Europea. Sabemos que con la pandemia y la crisis posterior derivada, muchas de sus actividades se han visto seriamente afectadas, ya que supuso la suspensión de muchas actividades culturales y creativas y que esta circunstancia golpeó fuerte a empresas que en un 90% de los casos son micropymes o pymes. Y en relación con todo esto, nos hemos preguntado cómo está la situación actualmente para estas empresas, si los profesionales de la cultura, artistas, diseñadores, actores y actrices, etcétera, encuentran dificultades a la hora de conseguir estabilidad laboral o de emprender, y si hay alguna fórmula jurídica que sea más favorable a la hora de realizar una actividad empresarial en el marco de las industrias culturales y creativas. Saludos en nombre de Ana Real y de todo el equipo que hace posible este podcast. Hoy les hablamos de las industrias culturales y creativas en la economía social. En los últimos tiempos han aumentado de manera considerable los grupos de emprendedores con proyectos culturales que se interesan por la figura de la cooperativa de trabajo asociado. Necesitan crear una empresa, habitualmente para regularizar una actividad que iniciaron de manera amateur o a través de una asociación cultural o por una voluntad de autogestión, y se deciden por la forma cooperativa por una suma de factores: la filosofía y cultura empresarial del cooperativismo, la posibilidad de elegir el régimen de la seguridad social y para beneficiarse de un régimen fiscal y ayudas específicas. Actualmente existen en la Comunidad Valenciana algo más de un centenar de empresas cooperativas enmarcadas en el sector de las industrias culturales y creativas, y el número crece año tras año, lo que demuestra que hay un verdadero interés en este colectivo de profesionales de la cultura por emprender en colectivo, con modelos horizontales e igualitarios, donde prime la participación y el trabajo en equipo. Las actividades de estas cooperativas son muy diversas: la comunicación, las artes escénicas, el diseño, la producción audiovisual, la industria musical, los servicios editoriales, el diseño arquitectónico y otros proyectos culturales, como la actividad museística o la promoción cultural o del patrimonio artístico. Una de estas empresas es Granissat Estudi Creatiu. Ya lo indica el nombre de la cooperativa. Sois creativos, en verdad, Josep. Nos acompaña Josep Olmos, uno de los tres socios fundadores de Granissat. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Constituisteis Granissat como cooperativa de trabajo. Hemos hablado en la introducción de este espacio acerca de las motivaciones a la hora de emprender en este sector. En vuestro caso, ¿cuál fue vuestra principal motivación? ¿Influyó la voluntad de terminar con una situación precaria o el deseo de trabajar de manera más horizontal? ¿Cuál fue?
Pues, en primer lugar, hacer especial hincapié en un dato que has dado al principio y creo que es fundamental, de poner en valor las industrias culturales y creativas, porque somos un motor de crecimiento para todos los sectores. Y me parece que también te doy las gracias por hacer ese apunte, porque me parece fundamental. Y en nuestro caso sí fue un motor de autoempleo, fue una fórmula que creo que es común a todo el sector de la industria cultural y creativa, porque muchas veces se entiende que porque haces un trabajo creativo o cultural incluso no tienes por qué tener una empresa, porque parece que lo haces porque te gusta, porque no existe todavía esa cultura en este país de que las empresas culturales trabajan porque sí, ¿no? Porque les gusta diseñar, porque les gusta hacer música o porque les gusta crear una escenografía. Pero al final cualquier sector empresarial necesita de diseño, necesita de publicidad, necesita de música, necesita de artistas, de creativas, de diseñadoras. Y en nuestro caso fue una fórmula de emprender para darle una figura jurídica a un proyecto creativo como es Granisat, que ya veníamos haciendo Isa, Luis y yo, que somos las tres personas que fundamos el estudio, y que llegado a un punto dijimos, bueno, ahora es el momento de darle forma jurídica y empezar a trabajar en serio, ¿no? Y ser cooperativa para nosotras fue la mejor opción y porque se adaptaba a nuestra forma de ser y de entender la empresa.
¿Pasa el sector del diseño y de las industrias culturales y creativas por buen momento?
Bajo mi punto de vista, sí, porque, por ejemplo, Valencia ha sido hace nada capital mundial del diseño, y lo he dicho así, como un sí un poco dubitativo, porque creo que queda mucho trabajo por hacer. Por lo que decía antes, ¿no? Nuestro trabajo muchas veces es poco valorado, parece que es todo fruto de la subjetividad, que haces las cosas porque a ti te parece bien o porque... Y afortunadamente muchas empresas y muchos sectores ya han entendido que no, que el diseño, que la creatividad, que la publicidad es un motor de crecimiento fundamental. Desgraciadamente hemos visto que en momentos de crisis las empresas muchas veces donde recortan es en comunicación, es en diseño, es en publicidad, y eso no es así en otras partes del mundo. El modelo americano a mí no me gusta por muchas cosas, pero ellos tienen claro que en momentos de crisis hay que apostar por la publicidad y el diseño, y eso aquí pasa a la inversa, ¿no? En cuanto a una empresa le va mal, recorta en diseño, recorta en publicidad, y bajo nuestro punto de vista es un error, porque favorecemos y propiciamos el crecimiento de cualquier sector empresarial. Entonces, pues desde aquí también intento o quiero lanzar un poco ese mensaje a las empresas de... Hay que apostar por el diseño de calidad profesional, porque lo que decía, a veces parece que somos un sector que trabajamos por gusto, y al final tenemos un sector súper potente. El sector de la comunicación, del diseño en la Comunidad Valenciana es brutal, tenemos un talento increíble, y creo que iniciativas como la Capital Mundial del Diseño lo han demostrado, que somos punteros en España en cuanto a diseño. Y que para las empresas es fundamental que sigan apostando por estudios y por agencias que les van a hacer crecer más aún. Entonces, para mí creo que somos fundamentales en el ecosistema económico.
Desde luego que sí. Estabas hablando de talento, vamos a hablar de talento. Muchas veces se habla de talento creativo como algo individual, pero en las cooperativas, como una forma de empresa integrada por dos o más personas, se fomenta el talento en colectivo. ¿Se beneficia la creatividad de esa suma de talentos?
Totalmente. Para nosotras fue fundamental la fórmula cooperativa, porque además veníamos de una forma o entendíamos la forma de trabajar en cuanto a la creatividad como un hecho colectivo entre Isa, Yubis y yo en este caso, y ahora entre las 8 personas que formamos parte ya de la cooperativa. Y estamos convencidas de que en un entorno democrático, igualitario, libre, la creatividad fluye mucho mejor. Tú te sientes libre a proponer cosas, a inventar cosas en un entorno en el que te sientes a gusto. Entonces, una cooperativa para cualquier sector creativo y cultural creo que es que puede ir perfecto, porque además somos sectores en los que prima esa colaboración ya de por sí, ¿no? Yo creo que existen muchas sinergias entre el sector, por ejemplo, de la música, el sector del diseño, el sector del cine, en la publicidad también. Entonces, creo que es una fórmula, la cooperativa, en la que para nosotras nos ha venido como anillo al dedo en el hecho de que es nuestra forma de entender la creatividad. No como la locura de un creativo o de una creativa, sino la unión de muchas fuerzas, de diferentes fuerzas, de diferentes mentes, ¿no? En nuestro caso es lo que sale de Granisat, ¿no? Es cuando nos juntamos y Isa con su bagaje, Luis con el suyo, yo con el mío, y ahora con el resto de compañeras. Nos gusta firmar todos los proyectos como Granisat, porque en muchas agencias o estudios al final es como el director creativo o el creativo ha hecho esta campaña. Nosotros tenemos un equipo y siempre ponemos en valor el equipo, pero el trabajo en colectivo es para nosotros es nuestro valor diferencial y la clave de nuestro trabajo.
¿Y en tu opinión, qué valor añadido crees que aporta Granisat como marca, como equipo que me estás comentando, como cooperativa, a vuestros trabajos en el marco de esas industrias culturales y creativas? ¿Qué puede aportar?
Pues yo creo que recuperamos una serie de valores que pensamos que nunca se tendrían que haber perdido, de tener en cuenta toda una perspectiva social, del impacto que tenemos como agencia, como estudio en la sociedad. Cuando lanzamos un mensaje a la sociedad, tenemos que ser conscientes de esa responsabilidad. Y luego, por otro lado, ese trato humano con el cliente, con la empresa, ese trato cercano, creo que las cooperativas lo tenemos intrínseco, ¿no? Esos valores que ahora se piden, ¿no?, a otro tipo de empresas, las cooperativas lo tenemos clarísimo. Entonces, nuestro valor diferencial es que nuestros valores culturales y en muchos aspectos medioambientales, en cuestiones de género, en cuestiones de... en muchos aspectos influyen en nuestras campañas, en nuestros diseños y nuestra forma de trabajar. Creo que el cliente ve que pues hemos recuperado, ¿no?, esa forma de trabajar de tú a tú, ese trato personal, preocuparte del cliente como una persona y no como un número. Parece una tontería, pero es que a veces se nos olvida que trabajamos con personas, ¿no? Y que puede ser que pues esté pasando un mal momento o que su empresa esté en un momento delicado. Entonces, tener esa empatía creo que es fundamental y que creo que a nosotros nos ha servido mucho y nos valoran mucho porque tenemos una forma de trabajar que entendemos que tiene que ser diferente de puertas hacia adentro y de puertas hacia afuera. En las personas que formamos en Granisat, en el ámbito laboral, cómo nos relacionamos, cómo nos tratamos, cómo entendemos el trabajo y cómo lo proyectamos hacia afuera, hacia el cliente, ¿no? Entonces, creo que la cooperativa en eso lo tenemos clarísimo y que esa fórmula jurídica que nosotros defendemos nos viene como anillo al dedo y que vamos, es fundamental.
Entonces, desde tu punto de vista, ¿resuelve la fórmula cooperativa ya desde un ámbito empresarial? ¿Resuelve de manera suficiente las necesidades de lo que es vuestra profesión?
Sí, porque saca del ámbito precario a mucha gente. Hablamos de unas industrias culturales y creativas que, como decía antes, vienen ya poco valoradas, que muchas veces han tenido que trabajar de forma irregular porque la situación no estaba preparada para ello, porque a veces las condiciones laborales no son las ideales. Y cuando hablamos de nuestro oficio, por ejemplo, del diseño y la publicidad, existe, ¿no? Existe las personas que, pues, a lo mejor la cooperativa, si tú te juntas con varios diseñadores, te permite trabajar con una fórmula jurídica regulada, porque muchas veces, desgraciadamente, por la situación que vivimos, pues hablo del diseño, pero en la música, que también, pues bueno, tengo un proyecto musical en el que también somos cooperativa, pues a veces te ves en la situación de que tienes que trabajar de forma irregular porque las cosas tampoco se favorecen a regularizarlo. Y la fórmula cooperativa nos permite unirnos a tres o cuatro músicos o a tres o cuatro diseñadores o diseñadoras, a cinco o seis guionistas que puedan montar una empresa para trabajar en el ámbito del... Es decir, creo que nos puede sacar de la precariedad y eso ya es un gran paso.
¿Y contáis los emprendedores de la cultura con ayudas suficientes para poner en marcha estos proyectos de los que estamos hablando? ¿De qué manera crees que se podría fomentar mejor esta manera de emprendimiento colectivo?
Yo creo que para empezar existe esa necesidad de que la gente entienda la fórmula cooperativa a nivel social y después desde las instituciones que se favorezca este tipo de emprendimiento, sobre todo entre personas jóvenes y también entre personas más mayores, porque siempre hablamos de jóvenes, pero también existe esa problemática, ¿no? Cuando ya tienes cierta edad y quieres emprender, pues o te encuentras en una situación en la que no encuentras trabajo, pues montar una cooperativa puede ser una buena salida, ¿no? Pero me decías sobre las ayudas. Yo creo que existen ayudas, eso es bueno, pero yo creo que deberían haber más ayudas, no solamente económicas, que también, sino de formación, de educación en los coles, en los institutos, en las universidades, de dar a conocer el modelo cooperativo y luego que cuando las instituciones estén ahí, sigan apoyando al cooperativismo como un motor económico más de crecimiento, porque parece que en muchas ocasiones formamos parte de un ámbito educativo o cultural y es eso, pero también somos un motor de crecimiento económico. Entonces, cuando ciertas personas llegan a las áreas e instituciones, pues yo creo que es el momento de pedirles de que no se nos olviden que, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, varias empresas como Consum, como Necop, como muchas otras, son un motor económico igual o más que otro tipo de empresas. Entonces, existen ayudas y muchas veces muchas personas jóvenes nos preguntan, ¿hay ayudas para ser cooperativa? Les decimos sí, pero deberían haber más, no solamente a nivel económico que te ayuda a emprender, sino que te ayuda a entender cómo funciona una cooperativa, cómo la puedes crear con tus compañeros y cómo va a ser el día a día, qué obligaciones y qué cosas vas a tener que tener en cuenta a la hora de ponerla en marcha. Y eso, si se habla de emprendimiento desde las instituciones, por ejemplo, pues yo sí que aprovecho, pues ya que estamos aquí, les digo que no se olviden de las cooperativas y que no se olviden del sector cultural, como he dicho antes, y creativo, porque somos motor económico y de crecimiento fundamental.
Desde luego, lo hemos dicho al inicio, así es. Pues muchas gracias, Josep Olmos, socio fundador de Granisat, por acompañarnos y por esta conversación.
A vosotras.
Ya veis, hemos hablado de un sector que recoge infinidad de actividades con una gran diversidad de proyectos distintos que se van reinventando día a día y que, a pesar de las dificultades por las que han tenido que pasar durante y después de la pandemia, han demostrado que es un sector muy, muy resiliente, porque es difícil poner barreras a la creatividad y el trabajo en equipo y el emprendimiento en colectivo, así que eso, todo eso lo refuerzan. Y hasta aquí esta serie de podcasts sobre cooperativismo de trabajo, con el que hemos tratado de acercar al gran público esta fórmula empresarial poco conocida aún, pero con enorme potencial como fórmula de emprendimiento y como empresa con ventajas. Nos despedimos aquí desde Cooperativas en la Onda y ya sabéis, poned en valor vuestro talento y emprended en cooperativa.